100% deportivo. Al duro y sin guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Saludos y bienvenidos a toda la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Sí, estamos aquí. Una alegría regresar a este programa. Alfred Álvarez. Y hoy estoy acompañado de un amigo, un hermano, un mentor. El señor Jorge Morejón está aquí.
El yo-yo.
Así es.
Oye, tremendo placer debutando en Al Duro y Sin Guantes.
Oye, y fíjate, qué cosa. Para mí, este es Navidad. Hoy es la Navidad.
Sí.
Hoy es la Navidad del béisbol. Claro. Y entonces, estamos pasando la Navidad juntos. Es una cosa especial.
Sí. Sin duda alguna, hoy empieza. Hoy todo lo que se hizo en 162 juegos ya no cuenta. Hoy empezamos borrón y cuenta nueva.
¿Te acuerdas que en el Opening Day todos los equipos están en primer lugar?
Sí.
Bueno, pues hoy todos tienen la esperanza que van a ser campeones de la Serie Mundial.
Así
los
mismo.
Que quedan, los que quedan vivos. Y bueno, no dilatemos esto más. Vamos con el primer segmento de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, y en el béisbol de las Grandes Ligas, en este momento ya hay actividad en los partidos porque está dando inicio el primer encuentro de una jornada hoy de 4 entre los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland. Este es un partidazo. Vamos a hablar primero de cómo se dio que estos dos equipos se enfrentaran. Yo-Yo, porque fíjate que un momento en el que Detroit no solo parecía cómodo en la división, de hecho tuvo 15 juegos de ventaja por encima de Cleveland, que ha tenido uno de los regresos más grandes de la historia del béisbol, sino que todo el mundo decía, están en la Serie Mundial este año. Y ahora se desplomaron, Cleveland creció, superó esos 15 juegos de ventaja, les ganó el primer lugar, y el que hoy está como comodín, que no pudo ganar la división, fueron los Tigres.
No, lo increíble, ellos, tú decías que tuvieron una ventaja de 15 juegos y medio en el 3 de junio, sobre los Guardianes de Cleveland, pero no solo eso, es que llegaron en ese punto a tener el mejor récord de todas las Grandes Ligas. Parecían indetenibles y se cayeron como un piano. Y lo increíble de los Guardianes es que a mitad de temporada, viendo la posición en que estaban, la gerencia empezó a vender peloteros. Y sin embargo, el renacer de ese equipo, ya te digo, para mí, ha sido el comeback más grande en lo que llevamos del siglo XXI.
Sin duda alguna. O sea, para que tengan en cuenta nuestros oyentes, cuando Yo-Yo dice que vendieron, Cleveland empezó a deshacerse de todas sus mejores piezas, sí, porque era un equipo que iba a vender para empezar otra vez
a reconstruir.
A reconstruir para el próximo año. Y estamos hablando que ese es el equipo campeón de esa división.
Sí.
Fue increíble. Yo creo que el mundo del deporte le debe una disculpa a José Ramírez. Por subvalorarlo.
Sí.
Yo, en el nombre de todos los analistas deportivos de los Estados Unidos, le voy a mandar una disculpa aquí en este programa a José Ramírez. La merece. Es el pelotero más subvalorado del béisbol y es el mejor pelotero libra por libra para mí de las Grandes Ligas.
Yo no sería tan absoluto de libra por libra.
Bueno,
pero
libra por libra porque es chiquitico.
Sí, porque es chiquitico.
Y yo creo que es mejor que Altuve. Tengo números que
lo
pueden refutar.
Sus números
son increíbles. Es el mejor pelotero probablemente en la historia de Cleveland, un equipo por donde pasó Jim Tomey, por donde pasó Kenny Lofton, Manny Ramírez. Miras los números y te das cuenta que ha sido élite.
Él en tranquilo, sin mucha alaraca, ha ido pavimentando su camino hacia el Salón de la Fama.
Exacto.
De Cooperstown. Ya veremos cuando le toque el momento de enfrentar el voto de los electores, que para eso ya tú serás votante, me imagino.
Sí, para su retiro, sí.
Sí, sí.
Ya tú lo eres, ya.
Ya yo lo soy. Y bueno, lo tendremos en cuenta.
Sin duda alguna. Ahora, hoy, ¿cuál es el duelo que se está dando? Bueno, el pitcher abridor, Gavin Williams, que en la temporada ganó 12, perdió 5, efectividad de 3.06, con 173 ponches, es quien lanza por el equipo de los Guardianes, mientras que por los Tigres de Detroit, bueno,
el mejor pitcher del momento.
Sin embargo, un momento en el que Escobar viaja aquí a Miami, no sé si te acuerdas de eso, hace un mes y medio,
sí,
y Escobar lanza y sale lesionado de ese juego. Desde ese momento no fue igual la temporada para Escobar. De hecho, puede haber perdido el sayón, puede haberlo perdido con crochet. Sus últimas cuatro salidas fueron malas, cortas.
Y una cosa, el detalle psicológico.
Exacto.
Hay que ver cómo reacciona Rick Scubal al pelotazo que le dio a David Fry en la cara.
También.
Eso, yo recuerdo, y un lanzador de tu provincia, de Matanzas, tú no habías nacido cuando eso se llamaba... Se llamaba, no sé si todavía vive, Leonardo Hernández.
Yo me acuerdo de Leonardo Hernández.
Tiraba fuego, y un día se le fue un picheo, le dio en la cabeza a un tercera base de los industriales que se llamaba Leonardo Montes de Oca, que lo sacó del béisbol. Y a partir de ese momento, Leonardo Hernández nunca más fue nadie, porque él se afectó psicológicamente y el temor a darle a un bateador impidió que tuviera una buena carrera. Hay que ver cómo reacciona Tarik Skubal a ese momento trágico.
Que terminó con 13 ganados, 6 perdidos en 31 salidas, 2.21 de efectividad, una efectividad de otro planeta, 195 innings y un tercio y 241 ponches. Mi pregunta para ti antes que pasemos con el próximo segmento. ¿Quién gana esta serie y por qué?
Mira, es una serie corta, 3 a ganar 2. Sin viaje, o sea que Cleveland tiene la ventaja del home club en los 3 partidos. Y yo me iría por Cleveland por el momentum, por la manera en que cerraron ambos equipos. Yo diría que Cleveland, aunque creo que esta serie podría extenderse a un máximo de 3 partidos, porque el escollo de Tarik Skubal, independientemente de todo lo que hemos hablado,
es un caballo.
Es el mejor pitcher de la actualidad en las grandes ligas.
100%. No, yo estoy contigo. Yo creo que el momento lo tiene Cleveland. Pero bueno, evidentemente tiene mejor equipo Detroit y tiene mejor picheo Detroit. El nombre de este juego siempre ha sido picheo. Sí. Hablando de algo, que aunque el nombre de este juego es picheo, tú, le dicen los Slam Diegos, porque hay muchos gran slam, y por eso yo los voy a incluir ahora en este segmento, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Y bueno, los Sultanes del Swing se lo vamos a dedicar.
Por cierto, una de mis bandas de rock favoritas.
Yo sé, Straight. Estoy aquí con un rockero. Estoy con un tipo que tiene dos grandes pasiones, béisbol y rock.
Sí.
Ah, viste. No, tienes otras pasiones, pero bueno, esas dos son de las que yo más conozco. Mira, vamos a hablar de esta serie, que me parece una serie fascinante. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, yo estaba me faltaban 2 meses para salir de la barriga de mi mamá. Esto fue en el
1984.
Año 84. Serie Steve de Garvey campeonato. Jugaban los padres, tú te tienes que acordar de eso.
Serie de campeonato de la Liga Nacional. Terminaron yendo a la Serie Mundial los padres y la perdieron contra los Tigres de Detroit con Bárbaro Garvey.
Exacto.
El cubano Bárbaro Garvey, primer pelotero en jugar en series nacionales y en grandes ligas.
Ahora vamos a hablar de estos equipos. Aquí la situación es un poco diferente. Los padres, por un momento, parecía que se comían a los Dodgers. Pero al final se imponen los Dodgers, un equipo mucho más mejor roster. Pero ellos terminan colándose como comodín. Y de hecho, entraron bastante cómodos. Sí. Mientras que los Cubs entran también como comodín. No pudieron en su división, lo mismo que pasó con los padres. Y es un equipo interesante porque los Cubs, por un momento, como que no sabíamos qué dirección estaba tomando la gerencia de este equipo. Sin embargo, logró poner unas cuantas piezas interesantes que han logrado llevar a este conjunto a la postemporada. Hoy, a las 3 de la tarde, tengo aquí a mi lado el hombre que en su voz estará narrando este juego para todos ustedes aquí en Radio Martí. Y yo creo que es el duelo es Nick Pivetta contra Matthew Boyd.
Sí.
Y ayer tuvimos la oportunidad de ver la conferencia de prensa donde Matthew Boyd rompe a llorar, no sé si lo viste, porque él cuenta que su abuelo era fanático de los Chicago Cubs, que era el fanático más grande de los Chicago Cubs, que cuando ganaron la Serie Mundial en el 2016 lo vio llorar y un año después su abuelo falleció. Y él lloraba diciendo cuánto yo quisiera que mi abuelo me viera. Yo creo que ese factor psicológico siempre ayuda. Pero San Diego es un gran equipo. Esta puede ser una de las series más parejas de las 4. Sí. Y si yo tuviera que apostar cuál de las 4 va a llegar a 3 juegos, yo apuesto más por esta que por ninguna otra. ¿Qué piensas tú? Y hablamos un poquito de esa serie.
Mira, Como te decía, en estas series cortas, el que da primero...
Da dos veces.
O ya sale...
Los chances son increíbles. De hecho, por ahí vi el número, 89%.
Matthew Boyd...
El equipo gana el primer juego, gana la
serie. El año pasado fue en postemporada, lanzó para 0.77 con Cleveland. 0.77. O sea que ya él está probado en este escenario. Y con ese extra que tú acabas de contar, yo creo que sale con una ventaja el regreso de Kyle Tucker a la alineación, que no ha sido el mismo de la primera mitad antes de lesionarse, pero es Kyle Tucker. Es Kyle Tucker. Pete Crow Armstrong, que también tuvo una primera mitad formidable.
PCA.
Yo creo que, a ver, yo veo muy redondito al equipo de Chicago. Muy redondito. También veo así a San Diego. Yo creo que por la condición de home club, tienes ligera ventaja Chicago, que están regresando a la postemporada por primera vez desde el 2020. Y el 2020 como que no se cuenta mucho porque fue aquella temporada recortada por la pandemia y todo. Pero es un equipo con un largo historial de fracasos en postemporadas, de decepciones. Tienen la mejor fanaticada del mundo.
Porque, 100%.
Porque pasarse 108 años sin ganar la Serie Mundial.
Están jugando ahí en Wrigley Field.
Sí, en Wrigley Field. Pero, ¿y qué pasa? Que a San Diego siempre o casi siempre le faltan 10 centavos para completar el dólar.
Así es, me gustó eso de los 10 centavos. Sí. Hablando de eso, ya tenemos alineaciones para esos juegos. De hecho, vamos a darle aquí para que toda nuestra audiencia
la
escuche.
Ya los Tigres están ganando una carrera por cero.
Ah, bueno.
Están ganando.
¿En qué inning?
En el mismo primer inning.
Ay, ay, ay. ¿Cómo fue la carrera?
Te voy a decir ahora mismo. Hit de Carpenter. A ver.
La empujó Torkelson.
Torkelson la empujó.
Mira, Torkelson es un pelotero interesante porque Torkelson es un jugador que fue selección de la primera ronda de los Tigres. Se demoró mucho tiempo en finalmente tener buenos números y, sin embargo, Detroit confió en este muchacho poco a poco hasta que finalmente se ha vuelto uno de los líderes. Mira, alineaciones para San Diego contra los Cubs. Fernando Tatis Jr. estará como primer bate en el right field. Luis Arraez, segundo bate, primera base. Señores, este es un equipazo. Manny Machado, tercer bate en tercera. Cuarto palo, un tipo que a mí me encanta y creo que se habla muy poco de él, Jackson Merrills, jugando en el jardín central. Quinto bate y en el shortstop, Sander Bogart, tremendo pelotero. Ryan O'Hearn, que fue al juego de las estrellas este año, será el designado. Gavin Sheets estará en el jardín izquierdo como séptimo bate. El octavo, segunda base, Jake Cronenworth, y el receptor, Freddy Fermín. Por su parte, los Chicago Cubs van a tener a Michael Buch como primer bate y primera base. Nico Hoerner estará como segundo bate y segunda base. Tercero en el jardín izquierdo estará Ian Happ. Cuarto palo, Kyle Tucker, designado, tú ya lo mencionabas. Seiya Suzuki será el quinto bateador jugando en right field. Carson Kelly, el receptor y sexto. Pete Crow Armstrong, fíjate por dónde anda Pete Crow, por sexto bate. Se desinfló en los últimos meses. Sí. Ha bajado a sexto bateador. Dansby Swanson, gran shortstop, estará como octavo. Y el noveno bate y tercera base será Travis Shaw. Buen equipo.
Un equipo muy redondito.
Sí.
Es muy redondito. Y fíjate, yo lo que veo es la ofensiva la veo a favor de San Diego.
Sí.
El picheo lo veo a favor de Chicago.
Ah, estoy contigo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos con el siguiente segmento porque, mira, el cemento pega con el nombre, porque se llama Put Me In Coach, o sea, ponme a jugar, coach. Y así debe estar diciendo Ben Rice, que no lo van a poner a jugar hoy. Vamos con Put Me In Coach y hablamos Yankees-Boston. Y lo único que habría cambiado de la canción es Put Me In, en vez de yo soy tu center field, ahí tienen que decir yo soy tu catcher o tu primera base.
Eso es Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, su líder, hace poco fui a verle un concierto. Me regalaron las entradas y fui sin muchas expectativas. Jonrón por encima de la pizarra.
Wow.
Tremendo concierto. Sí.
Y cantó esa canción, por supuesto.
Sí, sí, no, cantó todos los éxitos de Creedence Clearwater Revival. Sí.
Bueno, fíjate, decir que la mejor rivalidad del béisbol es una falta de respeto. Yo creo que es una de las más grandes rivalidades de todos los deportes norteamericanos en la historia, si no la más grande. Sí. Yo creo que Lakers-Celtic, Yankees-Medias Rojas, son de las que te pueden venir a la mente, que por ahí andan. Hay otra, yo sé que en el hockey hay alguna, pero no, el hockey no tiene la popularidad que tiene el béisbol, evidentemente, ¿no? En el fútbol americano...
No, y el resto de los deportes de Estados Unidos han creado sus estructuras a partir de lo que creó el béisbol.
No, 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 y fíjate, el fútbol americano, aunque es un deporte que hoy en día, no hay discusión, tiene una popularidad incluso superior al béisbol, no tiene una rivalidad mejor que Yankee-Boston. Entonces, por eso podemos decir... que es la mejor rivalidad, quizás.
La mayor rivalidad en
sí,
el deporte americano.
Uno te puede
americano.
Decir que es Lakers-Boston, pero para mí es esa. Ahora, vamos a hablar de esa rivalidad que empieza hoy. Yo creo que es sin duda una de las mejores series. De hecho, es sin discusión hoy el mejor duelo de picheo.
Sí. Y por cierto, a las 6:00 p.m, Alfred Álvarez les estará llevando las incidencias de ese partido a todos ustedes en Cuba. Teníamos la discusión... Yo estaba ayer hablando con Pepe Lacayo. ¿Quién va a narrar? ¿Tú narras Yankee o lo narra Alfred? Alfred va a querer los Yankees. Y yo decía, bueno, el problema es que cada vez que yo narro los Yankees ganan.
Eso
cuando
verdad,
Alfred
aceptarlo.
Lo narra, los Yankees pierden. Vamos a ver. Lo que
contra,
sí,
no me pongas esa presión.
No, pero mira, por sí o por no, tú vas a estar un rato
claro.
en mi juego y yo voy a estar un rato en el
está.
Tuyo.
Ahí está. Para que me dé un poco la buena suerte ante ti. Yo, Max Fried contra Garrett Crochet. Estos son los otros dos candidatos junto a Tyreek Escobar por el premio
Cy
Young. No se ha dado un duelo así entre estos dos lanzadores en un playoff hace rato. Para encontrarse dos pitchers de esta calidad con esos números que se enfrentan además con toda la rivalidad. Ya es una rivalidad que entra con sus polémicas. Porque los Yankees, que son un equipo que durante todo el año ha basado sus alineaciones en lo que hacen sus oficinas de analítica, ha decidido dejar fuera a Ben Rice de la alineación. ¿Qué pasa con esto? Ben Rice es un pelotero que a nadie puede discutir que fue una bujía para este equipo. A mí me da mucha cosa cuando yo veo que la gente dice, no, fuera de George, lo increíble de los Yankees fue ese Trent Grisham lo que batió. Pero ¿y Ben Rice? Ben Rice fue tan increíble como Trent Grisham.
Como Grisham. Y Cody Bellinger.
Y, claro, y Cody Bellinger.
Y Cody Bellinger.
Pero a lo que voy es, estás dejando fuera a uno de esos jugadores. Incluso... Josh Chisholm, yo el otro día di unos números, la gente, esto pasa por desapercibido. Cuando Josh Chisholm cumplió 162 juegos jugados con los Yankees, o sea, entre lo que jugó el año pasado y esta temporada, tenía hecho 40-40, 40 jorrones y 40 bases robadas, y poca gente hablaba de eso. Ahora, ¿qué sabemos? Todavía no hay alineaciones, lo cual te da a entender que se están esperando hasta último momento. Hay un gran rumor de que pudiera estar jugando en tercera base Amer Rosario, que le batea muy bien a Crochet de por vida y que es especialista contra pitchers zurdos. Pero también hay un rumor que pudieran sentar a Chisholm también y poner a Caballero en segunda. Ya se sabe que el catcher va a ser Austin Wells, no va a ser Ben Rice. Y la primera base es Paul Goldschmidt, que probablemente sea el primer bate del equipo, porque es derecho, le batea muy bien a los zurdos. ¿Qué problema tengo yo con esto? La última vez en la temporada regular que Yankees y Boston se enfrentaron y que lanzó Crochet, Ben Rice estaba jugando y le abrió con un doble en el tercer inning. Entonces, no sé por qué sentarlo. Eso no estoy muy de acuerdo. Y la otra cosa es, si sientan o no sientan a Grisham, porque Austin Slater, pero es que Austin Slater no batió nada en la temporada. Yo digo que estos son playoffs, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de la estadística. La estadística funciona hasta un punto, pero ver, playoff es playoff.
A ver. Es una historia totalmente diferente. Tú sabes que yo soy tradicionalista.
Claro.
Yo, la sabermetría me vale un poquito solamente. Y no toda idea, por ser nueva, tiene que ser aceptada como buena. La sabermetría ha deshumanizado el béisbol, lo ha convertido en una ciencia exacta, nada más lejos de la realidad. Y la postemporada hay que jugarla con el olfato y el instinto de personas de béisbol, no de personas que solamente jugaron pelota en PlayStation y están en una oficina armando unos line-up locos, absurdos, porque, por ejemplo, Paul Goldschmidt es el antiprimer bate El antiprimer bate por excelencia es Paul Goldschmidt. Y lo tienen de primer bate porque sabe Dios quién se le ocurrió de que es buen primer bate. Ok, vamos ahí. Recuerda la Serie Mundial del 2020. Uh-huh. La sabermetría fue la le que regaló la Serie Mundial a los Dodgers. Porque el anormal, porque no tiene otro calificativo.
Kevin Cash.
De Kevin Cash, sin mañana, quitó a su mejor pitcher lanzando el juego de su vida porque la sabermetría decía que no debía haber el line-up tres veces. Y le costó. Y eso de zurdo contra zurdo.
No, es real, pero es relativo. ¿Cuánto zurdo vas a sentar? Porque...
No, pero es relativo. Yo recuerdo y hago estas referencias del béisbol cubano porque nuestra audiencia es cubana. Recuerdo que le hicieron esa pregunta a Agustín Marchetti, gran bateador zurdo de los equipos de la capital. Le dijeron, bueno, el zurdo contra zurdo. Y él dijo, es que hay zurdos y zurdos. No es lo mismo que te lance Omar Ajete, estelar zurdo de Pinar del Río, a que te lance Fidencio Serrano, que era un zurdito de Holguín que no sacaba out. Entonces, a ver, Crochet
es el papá de los zurdos.
Sí, pero de todas maneras.
Pero el miedo mío es, o sea, Crochet es el papá de los zurdos, pero entonces tú me estás diciendo que tú, en la alineación del primer juego, que sabes que los números dicen que si lo ganas 80 y pico% ya vas a ganar, claro, la serie. Vas a sentar en el mismo line-up a Rice, a Chisholm y a Grisham en el mismo line-up. A mí me parece que por lo menos uno de esos tres debería estar.
No, pero es que yo creo
Grisham
que
debería
yo
estar.
Creo que Grisham, Rice, ¿y cuál era el otro?
Chisholm.
Y Chisholm van a ser mejores, aunque sean zurdos, que Caballero, que Goldschmidt.
No, Caballero, Rosario y Slater sería.
Ah, y Slater.
Es que yo incluso, antes de poner a Slater, yo pondría a Jason Domínguez que batea que es ambidiestro.
También. Que el ambidiestro
claro, que Domínguez
también
lo han relegado a un plano los Yankees en el último mes.
Bueno.
Completamente olvidado. Y no es que le fue mal. Domínguez batió casi 260.
Sí,
que hoy pero, batía 260, Grandes Ligas, batía 300
antes. Lo que pasa es que Domínguez, ¿cuál era el apodo de él?
El marciano.
Resultó ser bastante terrenal. No ha mostrado nada extraordinario.
Como para ser un marciano.
Sí, lo que se esperaba de él, las expectativas que con las que llegó a Grandes Ligas, hasta ahora se ha quedado a deber.
Una cosa interesante para ya tirarnos a la piscina con los pronósticos antes de ir a la próxima serie. Algo que yo pienso es bueno para los Yankees, Lucas Yolito está lesionado, no va a poder lanzar. Y va a ser el pitcher del segundo juego. Ahora Boston probará a Bello en el segundo juego y no tiene un pitcher para este
Bello
tercer juego.
Bello que le lanzó muy bien.
Todavía anunciado. Muy bien, no, que le ha lanzado muy bien de por vida.
De por vida a los Yankees.
Tiene 5 triunfos contra los Yankees en su carrera, 2.35 de efectividad en la carrera contra los Yankees. Y una cosa interesante para el juego de hoy, Garrett Crochet en su carrera con los Yankees, 3 contra los Yankees, 3 juegos ganados, efectividad 2.92. Fried en su carrera contra Boston, 3 ganados, efectividad 2.37. O sea, los dos han pichado muy bien. Pero Fried le ha pichado un poquito mejor a Boston de lo que Crochet le ha pichado a los Yankees. Y Bello le ha lanzado muy bien a los Yankees. Sin embargo, Carlos Rodón, que va a lanzar mañana, le ha lanzado mal. Tiene 5 ganados, 6 perdidos, efectividad 4.43 contra Boston.
De todas maneras, cada juego tiene su propia historia.
Exacto.
O sea,
y los Yankees van al tercer juego, si llega a 3 juegos, con un novato, Cam Schiller. Que sí, el tipo es nasty, pero nunca en su vida ha tirado un playoff.
Exactamente.
¿Quién gana y por qué?
Mira, está difícil.
Esa cita dura.
Está difícil.
Esa es la más dura.
Porque, a ver, los Yankees perdieron más de lo que ganaron frente a Boston este año.
Sí.
Pero en sentido general jugaron mejor. ¿Qué tiene muy malo los Yankees? El bullpen. Muy malo.
Pero terminó muy bien el bullpen.
En sentido general, el bullpen de los Yankees es
de punto
muy malo.
Claro.
Muy malo.
Claro.
Y Boston tienen a un tipo para cerrar los juegos que tiene un aliciente adicional para salir a comerse a los Yankees, que es Aroldi Chapman.
Exacto.
Que tuvo la mejor temporada de su carrera probablemente.
Exacto.
Por cierto, Chapman tiene una asignatura pendiente y es las postemporadas.
No, porque lo ha tirado, pero le han dado jonrones que han sido épicos.
Él ha recibido 3 jonrones en postemporada clave. A la hora de es una asignatura.
El de
pendiente.
Ryan Davis cuando pichaba con los Cubs.
Con los Cubs.
El de Mike Brosseau con Tampa y el de José Altuve.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
De todas maneras...
¡Tírate a la piscina, Yo-Yo! Ponte la paterrana, los Yankees.
Mira, yo...
¿Los Yankees en tres?
Yo creo que sí.
Yo digo que los Yankees en tres.
Los Yankees en tres.
A mí me gusta que ellos de Schiller solamente pueden mirar sabermetría, no pueden mirar nada, sí, porque claro, nunca lo han enfrentado.
Claro.
Oye, vámonos con el último segmento de hoy, porque así se llama el segmento, hablando de béisbol. Talking Baseball, para hablar de los Dodgers. Mickey and the Duke, Alfred y Yo-Yo. Oye, rápido para cerrar, los Dodgers estarán recibiendo a las 9 y 8 p.m. a los Rojos de Cincinnati. Hunter Green se estará enfrentando nada más y nada menos que con Blake Snell. Este muchachito Hunter Green, para los que no lo conocen, es una estrella.
Era un gran bateador en el college.
Se pensó en un momento que iba a ser como un Otani norteamericano, pero después decidieron que solo pichara. 7 juegos ganados la temporada, 2.76 la efectividad, 132 ponches, perdió tiempo por lesión, quiere decir que hubiera tenido mucho mejor
número. Igual que Blake Snell.
Que también entra con una gran efectividad, 2.35, 5 y 4, 72 ponches. Evidentemente vamos a tener el chance de ver en esa serie a un Shohei Ohtani contra un pelotero muy pintoresco, que es Eli de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati. Rápido, en los minutos y medio que nos queda, ¿quién gana yo esa serie?
2-0 los Dodgers. Sí, creo que es la serie más desbalanceada.
Y la más fácil de predecir.
Supuestamente. Hay que ganarlo en el terreno.
Exacto. Y mucho cuidado con los Rojos de Cincinnati. Y quiero agarrar eso mismo que dijiste para cerrar el programa. Los Rojos creían hace una semana atrás que ellos a lo mejor ni iban a ir a los playoffs. Y de pronto ahora se encuentran en una postemporada contra los Dodgers. No tienen nada que perder. Los Rojos no tienen nada literalmente que perder. Pueden salir relajadamente y no es un mal equipo.
Y tienen al mejor manager de las grandes ligas.
100%.
Terry Francona.
Y es que por eso están ahí.
Sí.
Es que esa es la razón por la que están ahí. No hay ningún manager mejor para mí que Terry Francona. Y él y ellos, lo van a, eso a su favor. Un tipo en playoff que ha ganado series mundiales, que tiene todo el conocimiento para llevar a este equipo. Cuando tú miras la nómina de este equipo, Spencer Steer, TJ Friedel, tú dices, wow, ¿cómo esta gente está aquí? Ah, porque tienen un gran manager detrás. Y yo creo que eso va a ser una gran diferencia. Yo-Yo. Gracias por estar aquí, gracias a toda la audiencia que nos escucha, estamos súper motivados. Recuerden, por favor, a las 3 de la tarde, en la voz de Yo-Yo Morejón, estaremos Padres contra Cubs y después a las 6, Yankees Medias Rojas de Boston, en Al Duro y Sin Guante. Y no se olviden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y les decimos hasta la próxima.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el Flaco de Oro, ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverá.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El Flaco de Oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.
Pero nunca digas que no volverá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En el mundo en constante evolución de la tecnología, la robótica militar ha emergido como una poderosa herramienta en los campos de batalla modernos. Con avances significativos en la inteligencia artificial y la robótica, los robots inteligentes se han convertido en una realidad en los conflictos militares. A continuación, exploramos el uso de robots inteligentes en la guerra, analizando sus beneficios potenciales y los desafíos éticos y estratégicos que plantean. Una de las principales ventajas del uso de robots inteligentes en la guerra es la mejora de la precisión en las operaciones militares. Estos robots están equipados con sensores avanzados y sistemas de orientación de alta precisión, lo que les permite realizar misiones tácticas con mayor exactitud y minimizar el riesgo de bajas humanas. Al reemplazar a los soldados en ciertas tareas peligrosas, los robots pueden preservar vidas humanas y reducir el sufrimiento en el campo de batalla. Los robots inteligentes también son utilizados ampliamente para operaciones de reconocimiento y vigilancia en conflictos militares. Equipados con cámaras, sensores y tecnología de reconocimiento facial, estos robots pueden recopilar información vital sobre el enemigo y proporcionar una visión estratégica a las fuerzas militares. Esto permite a los comandantes tomar decisiones más informadas y desarrollar estrategias más efectivas. El uso de robots inteligentes en la guerra plantea desafíos éticos y legales significativos. La falta de discernimiento moral en las máquinas puede dar lugar a decisiones erróneas o violaciones de los derechos humanos. Además, existe la preocupación de que los robots puedan ser hackeados o utilizados por actores maliciosos, lo que podría llevar a consecuencias devastadoras. Es fundamental establecer marcos éticos y legales sólidos para garantizar un uso responsable de los robots en el contexto militar. A medida que la robótica militar avanza, surge la preocupación de que la dependencia excesiva de los robots pueda desplazar a la mano de obra humana en el campo de batalla. Si bien los robots pueden mejorar la eficiencia y reducir los riesgos para los soldados, es importante equilibrar el uso de la tecnología con la necesidad de habilidades humanas, como el juicio moral, la toma de decisiones complejas y la empatía en situaciones de combate. El desarrollo de robots inteligentes en el contexto militar ha dado lugar a una creciente carrera armamentista entre las naciones. La adquisición y el despliegue de robots militares más avanzados pueden generar tensiones y desequilibrios en la seguridad internacional. La regulación y el control de este tipo de armamento se han convertido en un tema crítico en el ámbito diplomático y deben abordarse de manera integral para evitar conflictos y garantizar la estabilidad global. El uso de robots inteligentes en la guerra ha transformado el panorama militar, ofreciendo beneficios potenciales en términos de precisión, reducción de bajas humanas y mejora de las operaciones tácticas. Sin embargo, también plantea desafíos éticos, legales y estratégicos significativos que deben abordarse cuidadosamente. La regulación adecuada, la transparencia y una reflexión ética constante son fundamentales para garantizar que los robots se utilicen de manera responsable y se respeten los derechos humanos en el contexto militar. La robótica militar sigue siendo un tema candente en la comunidad científica y política y requerirá un enfoque equilibrado para aprovechar su potencial mientras se minimizan los riesgos asociados.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy les traigo un tema que suena casi a película de ciencia ficción, pero que tiene mucha base científica. Los clones. ¿Alguna vez te has preguntado si un clon sería exactamente igual a ti? Pues te adelanto algo, no lo es. Aunque un clon tenga el mismo ADN que tú, eso no significa que sea una réplica idéntica en todos los sentidos, y hoy te voy a contar por qué. Primero, entendamos qué es un clon. Un clon es un ser vivo que tiene exactamente el mismo material genético que otro. En teoría, es como tener una fotocopia del ADN. Esto ha sido posible en animales desde hace años, y quizás recuerdes el caso más famoso, la oveja Dolly, el primer mamífero clonado con éxito en el año 1996. Pero aquí está el detalle. Aunque compartan el ADN, el clon y el original pueden ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque tener el mismo ADN no garantiza que todos los genes se expresen. Juego un concepto clave llamado epigenética. La epigenética es como un interruptor que regula qué genes se activan y cuáles no. Es como tener un mismo piano, pero que se toque de forma diferente en cada caso. ¿Qué influye en esto? El ambiente, la alimentación, el estrés, las emociones, muchísimas cosas. Así que incluso si clonas a alguien, el resultado puede tener diferencias en su aspecto, comprometiendo la salud e incluso su forma de pensar. Además, hay otro punto importante, las experiencias de la vida. Un clon no vive tu historia, no nace en el mismo momento, no tiene las mismas interacciones ni atraviesa los mismos momentos clave que te formaron como persona. Todo esto influye en lo que eres, así que aunque la genética sea igual, tu personalidad será distinta. Por si fuera poco, el proceso de clonación en sí no es perfecto. A veces se usan células que ya tienen cierto desgaste, por así decirlo, lo que puede provocar que un clon tenga problemas de salud o envejezca más rápido. De hecho, muchos animales clonados han tenido una vida más corta o han nacido con defectos genéticos. Entonces, ¿es posible hacer una copia exacta de alguien? La ciencia dice que no. Puedes replicar el ADN, pero no puedes copiar la vida, ni la historia, ni el entorno que hacen cada ser único. ¿Alguna vez te contaron que los pulpos tienen 3 corazones? Así es, 3. 2 de ellos se encargan de bombear sangre a las branquias y al cerebro, el resto al cuerpo. Lo más loco es que ese tercer corazón se detiene cuando nadan. Por eso, a pesar de lo ágiles que parecen, prefieren arrastrarse por el fondo del océano. Nadar los cansa muchísimo. Pero no solo los pulpos esconden secretos. Tu cuerpo, el mío, el de todos, emite una tenue luz en la oscuridad. Es un fenómeno llamado bioluminiscencia humana. Esa luz es tan débil que no la podemos ver a simple vista, pero está ahí. Es el resultado de reacciones químicas en nuestras células mientras procesamos oxígeno. Literalmente, brillamos aunque no lo notemos. Y si hablamos de cosas raras, no podemos dejar fuera al espacio. Allá arriba, en microgravedad, los líquidos no se comportan como aquí en la Tierra. El agua no gotea ni cae, flota formando esferas perfectas que se mueven lentamente como si tuvieran vida propia. Los astronautas las atrapan con un absorbente o también las pueden absorber con toallitas especiales. Incluso cepillarse los dientes es todo un procedimiento. Usan una pasta comestible porque ¿a dónde escupes en el espacio? La ciencia no deja de sorprendernos. Está en los rincones más inesperados, desde el fondo del mar hasta más allá de las estrellas.
From my point of view, you don't need to be sorry. From my point of view, it's another story. Leave and let go. Leave and let go. Leave and let go. Don't walk the wrong way. You think I hold grudges? Don't.
don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget. I forgive and forget. Oh, I forgive and forget. This might be your only chance.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La historia de la humanidad está marcada por epidemias y pandemias devastadoras. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, fue una de las más mortales, diezmando poblaciones enteras en el pasado. En la actualidad, con los avances en la medicina y la higiene, las pandemias de enfermedades infecciosas parecen más controlables, como ha ocurrido con la reciente COVID-19. Sin embargo, el resurgimiento de ciertas enfermedades y la aparición de cepas resistentes a los medicamentos plantean la pregunta: ¿podría producirse una pandemia de peste en la actualidad? En Café Digital, exploraremos la posibilidad de un brote de peste y analizaremos los riesgos potenciales desde una perspectiva científica. La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, fue responsable de una de las pandemias más mortales de la historia. Durante siglos, esta enfermedad transmitida por pulgas de roedores causó estragos en Europa y otras partes del mundo. Sin embargo, gracias a las medidas de salud pública y el uso de antibióticos, la peste bubónica está actualmente bajo control. Aunque la peste bubónica está controlada en la mayoría de las regiones, existen factores que podrían desencadenar un brote en la actualidad. El principal riesgo radica en la resistencia a los antibióticos, ya que algunas cepas de Yersinia pestis han mostrado resistencia a ciertos medicamentos. Además, el cambio climático y la degradación del medio ambiente podrían aumentar la interacción entre humanos y roedores portadores de la enfermedad. Para prevenir y controlar un brote de peste, es crucial fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la capacidad de diagnóstico rápido. Además, la educación pública sobre las medidas de prevención, como evitar el contacto con roedores y mantener la higiene personal, es fundamental. Las autoridades de salud deben estar preparadas para una respuesta rápida y efectiva en caso de un brote. La investigación científica continúa enfocándose en la peste y sus posibles riesgos. Se están desarrollando nuevas técnicas de diagnóstico y se investigan estrategias para abordar la resistencia a los antibióticos. Además, los científicos están monitoreando de cerca las poblaciones de roedores y las interacciones ecológicas para predecir y prevenir posibles brotes. Por tanto, si bien la posibilidad de una pandemia de peste bubónica en la actualidad parece baja, no se puede descartar por completo. La resistencia a los antibióticos y los cambios en el medio ambiente plantean riesgos potenciales que deben abordarse con medidas preventivas y de preparación adecuadas. La ciencia y la investigación continúan siendo fundamentales para comprender y controlar enfermedades infecciosas, incluso aquellas con una historia antigua como la peste bubónica. La vigilancia constante y la colaboración internacional en materia de salud son cruciales para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir en el futuro.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Durante décadas, el silicio ha sido el rey indiscutible de la electrónica. Está en los celulares, en las computadoras y en la mayoría de los aparatos que usamos a diario. Pero ese reinado podría estar llegando a su fin. Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania logró algo histórico: construir, por primera vez, un ordenador utilizando materiales bidimensionales. Estos materiales son tan delgados que tienen el grosor de un solo átomo. Y lo mejor, mantienen sus propiedades electrónicas aunque se reduzcan a esa escala. Eso significa que, en el futuro, podríamos tener dispositivos mucho más finos, más rápidos y con un consumo de energía mucho menor. El prototipo que presentaron es un ordenador de tipo CMOS, la misma tecnología que encontramos en casi todos los equipos modernos. Pero en vez de silicio, los investigadores usaron disulfuro de molibdeno y diseleniuro de tungsteno, con los que fabricaron los transistores encargados de controlar la corriente eléctrica. Claro, estamos hablando de un modelo experimental. Este ordenador 2D es muy sencillo. Alcanza apenas 25 kHz de velocidad. Tiene varias limitaciones y todavía no compite con ningún dispositivo comercial. Pero lo interesante es que funciona, y eso marca una ruta clara hacia los ordenadores del futuro. El silicio nos ha dado décadas de avances, pero ya enfrenta retos en su miniaturización. Estos nuevos materiales, en cambio, permiten soñar con chips a escala atómica sin perder eficiencia. Así que, aunque este pequeño ordenador no sustituirá todavía a tu laptop o a tu celular, abre la puerta a una nueva era tecnológica, la era de la computación ultra fina, veloz y sostenible. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de unos años, los dispositivos que llevemos en el bolsillo ya no dependan del silicio, sino de materiales invisibles al ojo humano, pero infinitamente poderosos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
El coma es una de las condiciones médicas más enigmáticas y difíciles de comprender, tanto para las familias como para la comunidad científica. A menudo se percibe como un estado de desconexión total del mundo exterior. Pero los avances en neurología y neuroimagen están desvelando una realidad más compleja. No todos los pacientes en coma están completamente aislados de lo que sucede a su alrededor. El coma es un estado de inconsciencia profunda provocado por una alteración grave en el cerebro. Puede deberse a traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, infecciones o falta de oxígeno. A diferencia del sueño, el paciente no puede despertarse con estímulos externos y no muestra respuestas voluntarias. Sin embargo, coma no significa siempre silencio absoluto en el cerebro. La actividad cerebral puede variar según la causa, la gravedad y el tiempo de evolución. En algunos casos, el paciente puede estar en lo que se denomina estado de conciencia encubierta, en el que no muestra señales externas de respuesta, pero sí actividad cerebral relacionada con la percepción. La ciencia ha demostrado que la estimulación sensorial puede favorecer la recuperación. Escuchar la voz de seres queridos, la música preferida o incluso recibir caricias puede activar áreas cerebrales y contribuir a la recuperación de la conciencia. Por ello, muchos hospitales fomentan la participación activa de la familia en el cuidado de estos pacientes.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este café digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Something good could last forever if the right one came along. Would you recognize the moment when it faces you head on? I know that I could live without you. I know that I would be just fine. Maybe it's better we were parted. I don't want to. I don't want to. Been falling by the wayside, trying to keep myself alive, making plans without a reason, till you walked into my life.
This is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo.
Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida, pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer tramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955 y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sophia Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía. Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 34 años para, desde el cielo, cuidarte en las carreteras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.